Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este su programa Movimiento Perpetuo. Alex, bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Casi no llego. Hoy quisiera ser un personaje de cine. Abrir una puerta e inmediatamente salir a otro lugar. Pero aquí estamos. Después de más o menos de, ¿qué es? Politécnico, Avenida Politécnico, donde estaba antes el rastro.
Sí.
Para acá. Fueron casi 40 minutos. Entonces,
Esto de la movilidad en Puerto Vallarta ya sí, es un caso.
Cuando me rebasó un señor de la tercera edad que iba corriendo, como cuando corres pero no corres. Yo venía arrancándome los cabellos, pero cuando me rebasó ese señor, ya.
Dijiste, ya mejor
sí, ya,
me relajo.
Ya me relajo, ya sonreí y bueno, aquí estamos. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de su programa Movimiento Perpetuo. Podríamos decir que probablemente el mejor programa de radio sobre las artes en Bahía de Banderas.
Y
bueno,
único.
A lo mejor es nada más, es el único, entonces por consecuencia es el mejor. Así es. Les recordamos, nuestros teléfonos es el 226-2233 y 226-2266. Les recuerdo que el que termina en 66 es también nuestro WhatsApp. Cualquier duda, comentario, pregunta, chisme,
recomendación.
Recomendaciones.
Si les interesa, no sé, que se hable de algún tema en específico también, por ahí,
sí,
en WhatsApp.
Por ahí nos podemos hacer. Acuérdense que también de repente se nos patina y se va en la fe de ratas, entonces también podemos hacer alguna corrección.
Exacto.
El 01800-337-6314, nuestras redes, www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com y Twitter y Facebook, Radio UDG PB. Bien, ¿y qué les parece si damos un caluroso recibimiento a nuestra compañera Ileana? Ileana, sí. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Nos escuchas?
Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Sin duda el mejor programa, yo también no lo pongo en duda.
Bueno, como pueden ver, hoy Ileana no nos puede acompañar físicamente, pero desde Guadalajara nos está acompañando.
Así es, está, no sé si sea el correcto, por favor, si algún jurisconsulto nos escucha, díganos si es correcto decir que Ileana hoy nos acompaña in absentia. O si es o no es.
Su extenso como vocabulario de Alex.
Sí, el limitado, por favor. Es limitado.
Como así nos acompaña el invitado que tenemos el día de hoy. Un así. Invitado no presente,
así
pero
es.
Del cual hablaremos todo el programa y espero nos acompañen uno de los tres amigos. Y no hablo de Alex Mono y Ileana, no. Hablo de Alejandro González Iñárritu. Hoy nos toca hablar un poco de cine, un poco de su trayectoria, o mucho de su trayectoria, digo, el bardo de la imagen, así lo ha llamado la revista Rolling Stone. No vamos a empezar con la final, que es bardo, porque esa nos dará el honor, Alex, de platicarnos un poco de ella. Vamos a comenzar por el principio. Amores perros.
¿Amores
qué significó
perros?
En la vida de Alejandro González Iñárritu? Pues bueno, yo creo que fue todo, fue un gran comienzo en su vida de películas, haciendo una gran mancuerna. Bueno,
sí, te
sí, aquí estamos, te estamos oyendo, le estamos dando importancia.
Estamos
okay. Dice Ileana, ya me quedé sola yo.
Sí, de pronto sentí que todo se cayó, quedó en el limbo, algo así. Y bueno, pues que les comentaba, ¿no? Esta mancuerna de Iñárritu y Arriaga, que nos dieron no una, sino tres muy buenas películas, Amores Perros, 21 Gramos y Babel, ambas siguiendo el mismo recurso de este juego, juegos temporales, ¿no? De esta alteración que hay en el tiempo.
Y de historias entrecruzadas, ¿no?
Así es, en un vaivén de historias entre los personajes y todo, que fue yo creo que una parte muy importante en su trayectoria, fue una marca que lo inició y que sin embargo, bueno, de no, además, no solo el trabajo con Arriaga, sino que también en las tres películas la fotografía estuvo a cargo de Rodrigo Prieto, que sería de otro de los personajes muy importantes de quien en algún momento tendremos que hablar. También la música en la vida de Iñárritu ha sido algo muy importante. De hecho, él inició más con la música que con el cine, y ha comentado que la música para él es el verdadero arte, y admira a grupos pues también obviamente muy reconocidos como Led Zeppelin, Pink Floyd y Santana. O sea, siempre tiene como el recurso del mexicano, ¿no? De tener pues ahora sí como que la marca o el sello, así como lo hizo con Gael García Bernal en Amores Perros, y también repitió en Babel, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido todo un personaje. La trilogía de la muerte, en su momento se le llegó a llamar a estas películas, que fueron un parteaguas también en el cine mexicano.
Bueno, pues que ya nos dio toda una...
Bien, yo le iba a cholear hace rato cuando dijo que comenzamos por el principio, hablando de Amores Perros, y le iba a decir, pues no, mi chava, Amores Perros precisamente nos lleva a las pelis que no siguen un tiempo lineal.
Exacto,
sino
de hecho.
Que es una... Que ojo, no nos confundamos con un flashback. Una cosa es el flashback cuando algún personaje durante alguna escena tiene un recuerdo y cambia la escena, ¿no? A ese recuerdo. En este caso, en las historias no lineales, bueno, y aparte, como bien nos dices, Mon, que se cruzan unas historias con otras, el tiempo no es lineal. Es decir, no comienzan con el inicio ni necesariamente terminan con el final, ¿no? Usualmente vemos que en algunas incluso terminan por el final, y es un ir y venir en tiempo y en espacio. Entonces, bien, aprovechando ahorita que mencionan la música, bueno, yo voy a dejar a los güeros, y yo los invito a que escuchemos una cumbia colombiana desde Monterrey, pero enviada aquí desde Puerto Vallarta. Vámonos con Cumbia sobre el Río, recordando los soundtracks de las películas de Iñárritu.
Thank you.
Al 322-22-6-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta rolita del buen Celso Piña?
Pues a mí me recordó mis memorias de la Ciudad de México. Para quienes no me conocen, yo soy de allá, entonces.
Sí, un saludo a todos nuestros radioescuchas de Ciudad de México, también a los residentes o vallartenses.
Sí, porque aquí hay mucha gente de la Ciudad de México aquí en Vallarta, entonces un saludo. Disfruten esas buenas rolas.
Sí, saludos a todos ellos. Y no sé, cuando yo me fui a Ciudad de México, después estuve un rato por allá y tenía dos apodos, ¿no? Por un lado era el Vallarto. Y por otro lado me decían ellos mismos Chilango Light.
Ok.
Entonces yo, bueno, pues está bien, ok. Me gustaba más el Vallarto, pero también aceptaba el... También respondía
al otro.
A ver, tú, bueno, ya no. Se me iba a salir como me decía, entonces ya. Y luego nos regaña la Secretaría de Gobernación por usar lenguaje no apropiado para la radio. Un caluroso recordatorio.
Sí.
La FIL
ya está nada de iniciar.
Ya está prácticamente aquí. Los invitamos a que consulten la página de la FIL, revisen el programa, estén atentos. Va a haber transmisiones del 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Uh-huh. Entonces,
del 26 de noviembre al 4 de diciembre.
Ah, lo que pasa es que tenemos aquí una hojita pegada en la mesa que dice: atención, conductores de programas, por solicitud de la Red Radio Universitaria les pedimos más cosas, y ahí dice: además les informamos que a partir del 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre se realizarán transmisiones especiales desde la FIL. Entonces, por eso dijimos esa fecha.
¿Eh? Ajá, a lo mejor se refiere a las transmisiones en radio, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí va. Entonces, siguiendo el papelito que está aquí pegado en la mesa para que no se nos vaya a pasar.
Para que no se nos olvide, nos regañe nuestro productor.
Comentar del país invitado.
Así es, nuestro país invitado es ¿quién? Nadie quiere decir porque no tenemos todavía claro la pronunciación, entonces estamos así como que di tú.
Ajá, disculpen si lo pronunciamos mal, sí. Pero es el país invitado
Sharjah
y la cultura árabe.
Así es un país que pertenece a los Emiratos, entonces no tengo claro yo la pronunciación, aunque pues nosotros también somos parte árabes. Nuestra ascendencia de la madre patria, pues también tiene mucho de árabe. Acuérdense que nuestro idioma tiene bastante árabe, aunque no lo consideremos.
Aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca, tenemos palabras como almohada, alhaja, alambre, pantalón.
Ahora que lo mencionas,
camisa,
sí, suena.
Todas esas palabras son de origen árabe. Entonces es parte de nuestra herencia. No se nos olvide de repente así como que, ¿what? ¿De veras? No. Somos un país muy, muy rico. Somos policromáticos, yes, bastante mestizos y tenemos un poquito de muchos. Pero sí, un saludo a todos aquellos que nos escuchan, que tienen su ascendencia o que también vienen de aquella zona del Medio Oriente. Saludos desde aquí, desde la cabina, a todos ustedes. Y los esperamos a darles ese afectuoso recibimiento mexicano aquí en la FIL, próximamente. No se pierdan la FIL, ocurren muchas cosas. Recuerden que hasta es fábrica de memes y de anécdotas muy divertidas, independientemente de todo lo que más se encuentra en la FIL.
Y bueno, además tenemos FIL niños también.
Así es.
Que de todas las edades pueden estar invitados.
Ya oyeron, así que chequen el programa. Igual les recordamos, la página es www.fil.com.mx y ahí está, pues ahora sí, todos los eventos, premiaciones. Por ahí vi algunas que requieren invitación, pero puede haber colados.
Vamos a ver,
yo
sí,
digo.
Vamos a ver cómo conseguimos las invitaciones y los accesos. Creo que por ahí Liliana ya está gestionando un acceso también a algo de su interés. Entonces, pues bueno. No pierdan la fe. No pierdan la fe. Ahí está.
Igual, y sí. Y le van a mover a contactos.
Así es. Bien, regresando
al tema de hoy.
Al tema de hoy.
A nuestro invitado virtual.
¿Quién está ahorita? ¿Por qué González Iñárritu? Bueno, pues porque simplemente ahorita los reflectores internacionales en el mundo del cine están precisamente puestos sobre Iñárritu y su película Bardo. Y bueno, un poquito más de contexto. Hace rato Ileana nos platicaba sobre su música, que por ahí ya lanzamos. No, no podía estar yo contento si no lanzaba ese recuerdo a los sonideros de Ciudad de México. Y bueno, citaba a Celso Piña, ¿no? Que él dice que es una cumbia colombiana desde Monterrey. ¿Quién más? Algo interesante es que en esa época pudimos ver más esas películas con una narrativa no lineal. No sé si recuerdas esa época, Mont, que también hubo. No necesariamente fuimos los primeros o fuimos precursores, pero por lo menos aquí en México sí fuimos precursores en ese sistema. Digo, ya lo habíamos visto con Quentin Tarantino. Uh-huh. Quentin Tarantino, ¿sí?
No se dice que sea algo exclusivo de Iñárritu, ¿no? Pero sí fue una línea y fue un parteaguas en el cine mexicano.
Yo leí por ahí que era algo que hasta el momento, cuando él ya después saca la de Beautiful, que era como que su toque característico, ¿no? Uh-huh. Este concepto de películas no lineales y de historias entrecursadas.
Sí, ya teníamos, pues insisto, Quentin Tarantino lo hizo tanto con Perros de Reserva, aunque no es muy conocida, creo que es más conocida Pulp Fiction en lo general, pero Perros de Reserva lo hizo antes, y también muy interesante. Al rato ponemos una rola de esas para movernos, seguir en el ambiente tan relajado que tenemos hoy. Bien, ¿qué más? Tenemos.
¿Qué más? Pues bueno, podríamos hablar de una siguiente etapa, ¿no? La etapa que hay en la separación después de Arriaga.
Ajá.
¿Qué viene en la carrera de Iñárritu? Pues viene Beautiful con
Bardem.
Con Bardem, que gana un premio por esta actuación, por esta película. Viene Birdman, viene El Renacido, ¿no? Entonces, esa es otra etapa distinta en la que dicen, bueno, a ver, ¿quién era el fuerte en esta parte? ¿Iñárritu o Arriaga? Ambos tomaron caminos separados, sin embargo, creo que siguen triunfando.
Y no podemos no hablar también de Emmanuel Lubezki.
Claro.
Lubezki. Notamos ahí, entre otras cosas, cuando existe la separación, cuando hay los cambios, pues la presencia de Lubezki. Y ahí hay otras cosas interesantes. Ahorita que mencionabas Birdman, bueno, recordemos que esa peli también toma algo muy interesante, que es como si fuese en una sola toma. Y digo como si fuese, porque no fue una sola toma, pero se pretende crear esa atmósfera donde el espectador siente que es una toma continua. Uh-huh. Si recuerdan esa parte, que aunque hay cortes, pues no son muy perceptibles, y se trata de eso precisamente, de que sea una historia narrada es todo lo contrario a que sea no lineal, sino al revés. Aquí es lineal y es una sola toma.
Continua,
¿no? De un jalón continuo, diríamos aquí en Vallarta, ¿no? Es una historia de un jalón. algo interesante también con Dubeski para los fotógrafos es que es otra figura controversial en el mundo del cine, ¿no? Es conocido por no hacer caso a los directores, porque le dicen, oye, Manuel, oye, Chivo, fíjate que en esta toma ya me gustaría que utilizaras un 80 milímetros o 90 milímetros, porque quiero esto. Ah, sí. Y en el fondo se da la vuelta Lubezki y por dentro es conocido, y él lo dice. No, la neta, yo creo que no va a funcionar esa toma con ese lente, y no solamente dice que lo hace, sino que lo hace.
Lo hace. Exacto.
Ha tenido una serie de discusiones por ahí, y hay directores que no les gusta trabajar con él porque hace lo que quiere. Lo interesante aquí es que hace lo que quiere y lo justifica y
da resultados.
Y resulta. Entonces, otro dato interesante, antes de irnos al corte, es quienes son fans del cine, y no necesariamente del cine en este momento, si conocen a Tarkovsky, podrán notar una gran influencia de Tarkovsky en las películas de Iñárritu. Y ojo, aquí podríamos hablar de las referencias en el cine, que no necesariamente son el que, copión, o se robó la escena, o plagio. No, todo lo contrario. Cuando hacen un honor al cine de otros directores y trasladan ciertas escenas de otros directores o de otras películas y las incorporan en su propio trabajo, ¿no? Que en algún momento dijimos que igual, y eso merita un programa precisamente, ¿no? El de las referencias.
Sí.
Digo, en tu medio,
Mon. Fíjate que a muchas veces, malamente, yo creo tristemente, como mexicanos, ahorita hacías una pregunta al inicio del programa o hacías un comentario sobre por qué hablar de Iñárritu y por qué no. O sea, porque es un mexicano que está triunfando, es un mexicano que tiene ahorita una película vigente, ¿no? Y que nos ha dado propuestas nuevas y que ha impulsado a más mexicanos y lo ha hecho. Y si bien se puede hablar de otros directores de Hollywood, ¿por qué no hablar de el mexicano que está haciendo cosas interesantes?
Definitivamente, ¿no? Y lo interesante es, ya que lleguemos a Bardo, tocamos ese tema de tal vez qué nos está ofreciendo ahora y cómo no es tanto el mexicano, sino este mexicano en específico, qué está haciendo y cómo se está expresando, ¿no? Porque también tenemos a Memo del Toro, que es otra historia, él sí. Toma otra vertiente.
Completamente diferente.
Cuarón toma otra, aunque igual, ¿no? Cada uno en sus etapas.
Pero estamos hablando ya del cine mexicano, que hace cuánto tiempo se había dejado de hablar del cine mexicano.
Sí, y aquí lo interesante es que el cine mexicano nunca se dejó de hacer.
Exacto.
El detalle aquí es que en 70s, 80s, el cine mexicano tomó otro giro. Tomó otro giro, no necesariamente yo no digo que sea bueno o que sea malo, nada más digo que a mí me parece que malo, pero
tuvo un receso,
funcionaba, ¿no?
Ese más a cada quien sus gustos,
sí,
¿no?
Cada quien sus gustos, ¿no? Habrá
exacto.
Quien, digo, porque dentro de ese género hubo películas que yo podría decir, híjole, unas películas extremadamente buenas e impresionantes como El Mil Usos y con unos actorazos. Como Héctor Suárez, Lagunilla Mi Barrio, que tuvo a Manolo Fábregas, tuvo incluso hasta Lucha Villa, ahorita que recuerdo. Podemos recordar el personaje de Héctor Suárez, que era el Tirantes. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Es otra parte.
Sí.
Lo interesante es que nunca se dejó hacer cine mexicano, pero nos olvidamos los mexicanos en lo general.
Creo que ahí fue otra cuestión, ¿no?
Es que sí gustaba, ¿no? Le gustaba mucho a cierto
público.
Sí, y generó mucha lana, o sea, generó bastante, pues sobre todo porque era muy barato de producir. Prácticamente tenías una cámara en formato beta y tenías una casa, un departamento, una vecindad y hacías una película y se vendía. Y en esa época tampoco era muy barato el cine, que digamos, ni estaban las promos como hasta este momento existen. Pero vamos a un corte, regresamos con esos temas.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues estamos de regreso. Eliana, ¿sigues con nosotros?
Claro, lo sigo escuchando.
Yo tengo una duda. ¿Nos vamos a comerciales y nos sigues oyendo o de plano ya no?
Claro, escucho todo.
Ah, pues no te escuchamos, hecho, no nos respondes. Levantas, así,
no. No puedo decir las cosas.
Bueno, ok. Entonces, seguimos hablando contigo, pero no te escuchamos.
Yo sé, yo también hablaba y les gritaba y les gritaba, chicos, pero creo que no me escuchaban.
No.
Bueno, y les gritaba sobre todo también porque antes de pasar al
corte,
la presentación de Bardo, un dato curioso, un dato que yo no conocía de Iñárritu, es que también estuvo participando en la W Radio, ¿no? Le tenía mucho amor también por la radio. Y justo lo que comentaba Alex, en esta etapa de las películas y todo, él en esa etapa no estaba produciendo cine, pero sí composiciones musicales para estas películas de Un macho en la cárcel de mujeres, Un macho en el salón de belleza, con el Güero Castro, con Alberto Rojas el Caballo, ¿no? Digamos que él ya venía también involucrado en este papel, aunque en ese punto estaba en la música.
Y estamos de acuerdo, ¿no? A lo mejor él, digo, no necesariamente estaba de acuerdo o quería hacer el cine para el cual estaba trabajando, uh-huh. Pero estaba en el medio, ¿no?
Estaba en el medio.
Digo, si uh-huh. Renoir pintaba tapices para salir el mes antes de ser famoso, uh-huh. Pues ¿por qué uh-huh. no uno no puede hacer comisiones o cosas que no necesariamente sean lo que tú quisieras hacer, ¿no?
Y yo siento que eso es lo interesante, porque, bueno, realmente, ¿cuántas personas nos hemos planteado los inicios, pero realmente de cero, de los que ahora son grandes directores o grandes fotógrafos? O sea, es decir, iniciaron, no sé, haciendo cortometrajes, participando igual en radio, en otras cosas, y es cuando uno dice, entonces puedo llegar a hacer.
Bueno, a lo mejor tú no te acuerdas, Mon, pero Iliana seguramente se acuerda.
Es que yo todavía estaba chiquita.
Sí, todavía estaba chiquita. Pero yo estoy seguro que algunos de nuestros radioescuchas sí recordarán cuando Guillermo del Toro hacía comerciales de televisión.
No, yo no.
Había un comercial de una pasta dental. Ajá. Que el tipo se convertía en hombre lobo.
No, eso es muy Guillermo del Toro.
Sí, eso es Guillermo del Toro. Es ese comercial de esa pasta dental, no me acuerdo cuál era, pero una de tantas. El tipo se convertía en hombre lobo. Ajá. Y era donde entraba el tema de la pasta dental y bueno, todo ese rollo. Entonces Guillermo del Toro también hizo pues un comercial que a lo mejor no tiene nada que ver con Cronos ni con Laberinto del Fauno, pero también hacía ese tipo de sus inicios. Un amigo tapatío que creció con el barrio y con esa... en ese grupito o en esa... Sí, en esa banda de los amigos en ese ambiente. En ese círculo con Guillermo del Toro, él confirma de que Guillermo del Toro desde chico traía su patín muy, muy definido hacia todo lo fantástico. Entonces, pues sí. Bueno, le siguió por ahí, ¿no? Aunque hizo algunas otras cosas que a lo mejor
no creeríamos. ¿Les comento una anécdota? ¿No? Yo trabajé con su papá. En mis inicios, y hace muchos, muchos, muchos años, yo trabajé con su papá en Paz Descanse. Y realmente era... Bueno, a su papá le brillaban los ojos cada que hablaba de su hijo y de sus proyectos. Y muchas veces chocaban, porque nada tiene que ver la carrera de Guillermo del Toro con la que fue su padre Federico del Toro. Él se dedicaba al área automotriz, ¿no? Y sin embargo, yo recuerdo que siempre fue un señor muy, muy bonachón, digamos. En los festejos de Navidad, que hacía con toda la agencia, con todo el personal de la agencia, siempre hacía un brindis por su familia, por su hijo, y reconocía todo estas diferencias que podían tener, pero también este camino que él estaba emprendiendo, ¿no? En una ciudad en la que pues no se le daba tanta importancia al cine, o lo tomaban como un capricho, ¿no? De alguien que ay, pues el hijo de papi que quiere hacer películas y todo. Y digo, son pequeñas facetas que te van marcando, así que en la vida de Iñárritu, en la vida de Toro, en la vida de cada uno de nosotros propia. Digo, yo soy contadora y ahorita estoy presentando un programa de radio junto con ustedes, y que a veces no sabemos por qué camino nos lleven, ¿no? O cuál es tu camino del éxito, que ese es otro de los puntos que Iñárritu también ha tratado mucho. ¿El éxito o el dinero? ¿O qué es lo que quieres lograr realizándote?
Pues ahí está la pregunta, ¿no? Ya no iba a decir, bueno, es como cuando te preguntan, oye, y Vallarta ya lo alcanzó el desarrollo, ¿verdad? Y tú dices, a ver, dame tu definición de desarrollo y ahorita te...
Pero yo ahorita te contesto.
Ahorita te contesto, ¿no? Ahorita te respondo. Pero bueno, ese es otro tema. Otra cosa también que comparte Iñárritu, ahorita nos lo mencionaba Ciliana, lo de la música. Bueno, más de un director está muy realizado su cine en base a su soundtrack. Uh-huh. Y otra vez remitimos a Tarantino, ¿no? Es otro que es conocido porque él mismo lo dice, se encierra, pone su colección de discos viejos, sus acetatos, y se pone a escuchar y se pone a escribir, y resulta tal o cual cosa. De repente...
Yo siento que eso es, no sé, como... Alguien me dijo una ocasión, no logro recordar quién fue, pero sus palabras fueron, una película no tiene el mismo impacto sin el soundtrack.
Sí, y es otra vez, repetimos, volvemos a la misma, ¿no? En esos géneros, a ellos les funciona, ¿no? Habrá, por ejemplo, no sé, Ingmar Bergman. Pues dices, ah, caray, pues no me imagino ahí sonando, no sé, algún acid jazz en una rola de esas. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Habrá luego leyendas urbanas que dicen que tú pones el lado oscuro de la luna de Pink Floyd y lo sincronizas con el Mago de Oz y corre perfectamente la música con la película. O sea, es como si estuviese narrando la película. A Roger Waters se le preguntó en su momento qué tan cierto era esto, y él dijo que era mera coincidencia. Dijo, no. Nosotros jamás escribimos el lado oscuro de la luna narrando o pensando en el Mago de Oz. Si suena como si lo hicimos, pues...
Bueno, si queda, es pura coincidencia.
Es mera coincidencia, ¿no? Pero nada más. Bien. ¿Tu película favorita? ¿Cuál es su película favorita de Iñárritu? Si tienen película favorita, porque se vale no gustar, ¿eh? O sea, bueno, no necesariamente tiene que gustar.
Ajá, o sea, así es. Yo siento que más allá de película favorita... Como que es una película que se grabó en mí porque la vi desde muy chica. Y hay una anécdota ahí curiosa con mi hermana. Fue la de Amores Perros.
Sí. ¿Alguna escena en especial?
Yo creo... No sé por qué razón. Pero cuando... No recuerdo el nombre del personaje. Pero cuando esta chava, la que está lastimada de la pierna... Es tanta su desesperación por sacar a su perrito que está bajo el piso. No sé, como que cuando yo veía, yo compartía esa misma desesperación del perro. El perro, el pobre perro.
El perrito.
¿Cómo se llamaba el perro? No recuerdo el nombre del perro.
Ay, no recuerdo. Era un perrito dioso.
Pero pobre perro,
Y ojo, me gustan los perros. Yo tengo mi perrita. Yo siempre prefiero ella como mi hija cuadrúpeda. Pero sí, era Richie,
cierto, Richie.
El perrito era Richie. Sí, y bien. Ileana, ¿alguna escena o película favorita en particular? ¿O la que menos te gustó?
Ajá, también es válido. Híjole,
no, es que también. O sea, yo desde Amores Perros, Lucha de Gigantes, es una combinación que, pues, me remite a mi juventud, ¿no? Gael García, o sea, desde entonces también lo sigo. Fueron como muchos factores detonantes dentro de la película que me hicieron voltear al cine mexicano, voltear a ver esta nueva propuesta que se estaba haciendo, como bien dijiste, no vamos a hablar si bueno o malo, gustaba o no gustaba, simplemente para mí fue una nueva propuesta de cine y de ahí me enganché todas sus películas, creo que todas me gustan. Quizás la que menos llegué a entender fue la de Birdman, pero pues por algo, ¿no? También cada película, creo que lo hemos platicado así como los libros, cada película o cada libro tiene su momento dentro de tu vida también como persona. El por qué la ves en ese momento, el qué mensaje te deja en ese momento. Y pues yo he crecido con todas sus películas, ¿qué te puedo decir?
Bien, bien.
Y también tienen como que un impacto diferente, ¿no? Porque ahora la veo, por ejemplo, la de Amores Perros, y el impacto que tiene en mí es completamente diferente al que tuvo en la pequeña Monse de 12 años que la vio. Porque yo recuerdo la primera vez que la vi o que intenté verla, o por accidente la vi, porque creo que más bien fue por accidente que mi papá la estaba viendo, y yo no entendía. O sea, para mí era de, pero ¿por qué no está lineal, no? ¿Por qué...? De momento está la historia de Octavio y luego está la historia de esta chava. Entonces, como que no lo entendía. Y ahora ya lo analizo, ya la veo y como que prestas atención a los detalles que antes no veía. O sea, se me hacía muy interesante el cómo de momento podía pasar de una escena como demasiado caótica a de momento una que tuviera un mensaje como más... no sé, como diferente. Por ejemplo, hay un brinco que a mí me generó como cierto caos la última vez que la vi, que es la escena en la que están en la pelea de perros, y de momento brincan a la escena en donde están en un como funeral. Y para mí era como que ese contraste de dos situaciones completamente diferentes, de dos historias completamente diferentes, y cómo las enlaza, ¿no?
Así es. Bien. Yo les dejo con la duda. Vamos a un corte y regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y estamos de regreso. Ya nos dijeron cómo se pronuncia y es aparentemente Sharjah. El invitado de esta edición de la FIL. Les recordamos que estén atentos, va a haber transmisiones en vivo y les volvemos a hacer nuestra cordial invitación a que nos acompañen ahí en la FIL.
Igual, no olviden checar el programa. Yo pienso que probablemente igual van a salir los horarios de las transmisiones que se lleguen a hacer. Entonces, igual estén al pendiente de la página del radio.
Así es. Bien, saludos a Nayeli.
Llegó el momento. Alex, confiesa.
Pero antes iba a mandar saludos.
Antes iba a mandar saludos. Saludos a Nayeli, que siempre está atenta, a Pepe, que siempre están atentos al programa y siempre nos mandan saludos. Un cordial saludo a ustedes. Por favor, si tienen alguna duda, propuesta, petición, háganosla llegar. Les recordamos, está el 22-622-66, que también es nuestro WhatsApp, y no escuché quién nos dijo nuestro programador.
Los saludos en la transmisión. Cierto, ahora tenemos más interacción. Adelante. A ver.
Adelante.
Saludos a Termiplagas desde Zapopan. ¡Órale!
Saludos hasta allá, la tierra del maíz.
A Tati Loyola. Desde la Perla Tapatía, allá por donde anda y nuestra compañera Ileana.
Así es.
La maestra Natalia Balsaretti Merino.
Saludos, maestra.
Saludos, maestra.
¿Cómo te va? Mañana tengo clase, mañana nos vemos. Al rato subo la tarea.
No te vaya a quemar aquí, que no has subido la tarea.
Sí, antes de que diga que no he subido la tarea, llegando a casa la mando.
Ya la voy a terminar.
Igual.
No, yo también quiero aprovechar y mandarle un saludo a mis hijos, porque luego me dicen, mamá, te escuchamos, y no, pero digo, no me mandan saludos
en el chat,
le dije, por eso se me olvidan que tengo hijos. A Daniel, a Pablo, a Andrea, quiero mandarles un saludo, que son mis hijos.
Un saludo.
Saludos hasta allá.
Igual un saludo a mi mamá, que igual nunca se pierde mi programa. Saludos,
sí,
mamá.
No puede faltar el
nos un saludo
para mi mamá.
Escuchando, ¿verdad? Y nada.
Así
es. Igual, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? A Salmica Florestino.
Saludos, es mi sobrina.
Tati Cepeda Castillo, igual un saludo. Y a la maestra Jessica Félix.
Maestra,
hola, Jessica.
Saludos hasta tu casa. Esperamos que estés disfrutando de esta transmisión. hay que hacer una aclaración. Tuvimos un severo reclamo.
Ah, sí.
Severo reclamo en el programa pasado, donde por ahí tuvo una participación vía estos medios y pues se nos pasó. Entonces, híjole, se nos fue. Ahí patinada de parte de nosotros, pero estamos atentos ahora sí ya. Gracias y saludos a los controles. El buen Cue, que nos ahorita, gracias precisamente a Cue.
Por recordarnos.
Por recordarnos de que, hey, volteen a ver la pantalla. Entonces, saludos a todos.
Igual, un saludo a nuestro productor Chepe Gómez. Sí, que no sabemos en dónde ande, pero un saludo. Nos ha abandonado.
Una abducción alien.
Pero seguramente nos está escuchando.
Seguramente está escuchando donde nos encuentre. Si se lo llevaron los aliens, bueno, espero que los aliens
y ahorita un mensaje también. Me están quemando. No me vayas a regañar, Chepe. Igual, agradecimientos a la coordinadora Susana Mendoza y a Karina Mesías.
Muy bien, a nuestra directora y nuestra coordinadora y también coordinadora de carrera. Un saludo, seguramente nos está escuchando. Anelí Martín del Campo, te enviamos un caluroso saludo. ¿Y a quién más? ¿Quién nos falta? Porque luego la lista es grande.
Es grande.
Yo también mando saludo a casa, Luis Bimba, seguramente están ahí también escuchando.
Pues no lo sé, un saludo a quien nos esté escuchando. Igual no olviden que estamos en transmisión en Facebook. Entonces, pues ahí un mensajito y bien. Saludo personalizado.
Ok, entonces ya que no me puedo escapar. Bueno, primero, a mí, Amores Perros, bueno, también estaba mucho más chico, fue hace ya muchos años. Pero a mí la historia que más me impresionó fue la historia del Chivito. ¿No ubican el Chivito?
A ver, refresca.
El señor de los perros.
Ah.
El indigente, sí. Asesino por contrato, que cargaba con un montón de perros. De hecho, aquí en Vallarta había un personaje muy similar, que en cuanto a los perros me refiero.
No te creas, igual en la Ciudad de México había una señora que por alguna razón siempre que agarrábamos como una carretera hacia Santa Fe, los que son de la Ciudad de México igual y la ubicaban, siempre que pasábamos por un costado donde están los barrancos en Santa Fe, había una señora que tenía como 20 perros.
Ah, pues sí.
Y yo la veía y me acordaba de la película y yo de...
Eso es otra cosa interesante, algo muy urbano, ¿no?
Sí.
O
sea,
la referencia.
Muy,
sí.
Muy urbano. A mí... Yo siempre he tenido conflictos con Gael García como actor. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, simplemente digo que a mí
no encuentro. Te agrada.
No. Digo, el tipo, pues seguramente por ser bien parecido, pues ya es una ventaja, ¿no? Pero no, lo intenté ver también con Gondry en La Ciencia del Sueño. Un director que no tiene absolutamente nada que ver con Iñárritu. No.
El trabajo tu mamá
también
con él,
no.
Realmente,
sí. No, o sea, no. Yo creo que para mí lo más flojo de Amores Perros fue él.
Okay.
De hecho, me pareció más interesante la actuación de su hermano en la película. Sí, él, Vandessa Bauché.
Sí.
En esas épocas que también, si no han visto Digna, es otra película que sería interesante si les llama la atención. Está interesante, es de Luis Mandoki. Y bueno, Luis Mandoki tiene N número de trabajos que también altamente recomendado. Voces Inocentes, si no la han visto, véanla.
Ay, esa película está...
¿La viste?
Sí, me gusta mucho, pero también generó mucho impacto en mí porque la vi chica.
Sí, pues,
y está
la
impactante.
La temática es muy impactante. Entonces, sí. Quienes no la hayan visto, Voces Inocentes de Luis Mandoki es la recomendación del día de hoy. Bueno, a mí la escena que más me impactó es cuando está el Chivito ejecuta a un tipo de saco y corbata dentro de un restaurante japonés. Hay una plancha en la mesa.
Sí, sí, sí.
Y entonces vuela la sangre a la plancha y empieza a hervir. Esa sí fue una escena impactante para mí hasta ahorita.
Como que ya no me dio hambre.
Pero si hablamos de... A mí en este momento, ¿cuál es la película que más me gusta de él? Es Bardo.
Sin duda.
Bardo, definitivamente.
Vayamos directo.
Definitivamente es Bardo.
A Bardo.
Bardo. En los últimos 2 minutos que nos quedan de programa,
Que se nos volvió a ir una hora.
Se dice de Bardo que es la vida y obra de un verdadero poeta del cine.
¿Qué me gusta de Bardo? ¿Qué no me gusta
Sin
de Bardo?
Sin dar spoilers, o sea, por favor, no, porque no, se está no. transmitiendo en cine. Igual una invitación a que vayan a verla.
Vayan a verla, está en cartelera. Desafortunadamente no va mucha gente.
Sí, dato curioso, nos platicaba
dato
Alex.
Dato curioso, cuando yo fui a verla la semana pasada, éramos 12, incluyéndome.
En una sala de, no sé, ¿como cuántos asientos más o menos? ¿Unos 60? No.
Yo creo que más.
Como 100 asientos, ¿no? Más o menos.
Vamos pensando, dejémosla, nada más imagínense 12 personas en la sala. Y la mayoría, yo era el más chico, la mayoría eran de la tercera edad. Bueno y malo. Pero mi pregunta es si los jóvenes que están viendo,
sí,
¿no?
Las nuevas generaciones, bueno, ¿no? ¿Dónde
qué,
están?
¿Qué sí me gustó de Bardo, sin dar spoilers, o por qué me parece que en este momento es la película que a mí más me gusta de su trabajo? Es simplemente porque a mi parecer es una película o es una obra que se creó desde adentro hacia afuera.
¿Qué era lo que platicábamos el programa pasado con la maestra?
Así es, precisamente ese tema lo tocábamos con, sí, con Natalia. Y alguien que se atreve a hablar de lo que piensa, de cómo ve las cosas, de lo que siente, es muy interesante en este momento, donde la cuestión de lo políticamente correcto ha tomado tintes distópicos.
De hecho, sí.
Entonces, en estos tiempos de culturas de la cancelación...
Funado. Lo sí, que es esa palabrita que últimamente como que anda ahí mucho funado, ¿no?
Sí, funado, cancelado.
Para quienes a lo mejor no sepan, es pues como que podría ser como bloqueado, cancelado.
Cancelado. Uh-huh, sí. Bloqueado. Es para mí es importante que alguien ya con trayectoria se atreva a hacer eso, porque usualmente es gente nueva o es gente que no tiene tanta trayectoria que es atrevida en ese momento, ¿no? Él, qué bueno que ya se puede dar el lujo de hacerlo. Entonces, nos muestra, para mi gusto, sí, mucha gente dice que es muy onírico. Conozco gente que se salió del cine, así, tal cual. A los 5 minutos que empezó la película, hay una anécdota, no la voy a contar porque pues, es muy personal. Pero sí, esta persona se salió del cine a los 5 minutos de la película. Entonces... He estado leyendo cada crítica, cada tweet, cada comentario y hay gente que lo hace pedazos, ¿no? Hay gente, la otra vez vi una entrevista donde el entrevistador le quiso jalar la lengua y hacer lo que dijera que era completamente política y ante el gobierno actual. Dices tú, bueno, está bien, sigue una agenda, el tipo, obviamente no entendió la película. Ahí uh-huh. es cuando dices, híjole, no mandes a entrevistar a alguien...
Que ni la vio.
Deja de que no la vio, que no tiene idea.
No le que puso no la atención.
No tiene idea, no sabe de las referencias, no tiene idea...
Vio el tráiler y ya quiere opinar.
O sea, sí, vio el tráiler, tal vez vio la película y la quiere hacer completamente suya. Bien, nos alcanzó el tiempo, nos alcanzó el destino. Una ya vez más, los invitamos. La FIL está a la vuelta de la esquina. Por favor, dense un tiempo, si les late. Es un lugar, como bien dijo Ileana hace rato, para toda la familia. Hay prácticamente, híjole, no sé el número exacto de stands, pero te encuentras de todo. Es una maravilla.
Solo
y solamente en la FIL.
Ajá, una visita por ahí, por la página, y pueden ver el programa. Está extenso,
les
más no
estaremos
poder.
En programas siguientes, también les estaremos dando información del programa, como cuando inicia, qué conferencias hay, a quién pueden ir a ver sus conferencias.
Bien, y les recordamos también dónde lo pueden encontrar, es www.fil.com.mx.
Y pues sí, tómense el tiempo, es la Feria Internacional del Libro y como sociedad nos hace falta leer, así que ahí les encargo.
Nos vemos la próxima semana. Saludos a
Hasta
todos.
Hasta luego, chicos. Bye, bye. Un gusto. Bye. Buenas noches.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.
Thank you.